Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo con Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, David Sánchez, Ciro López, Roberto Palomar y Guillermo Uzquiano. Saludamos, ya está preparada, a Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Acaba de romper su silencio Antoine Griezmann. Acaba de hablar en Movistar, así que vamos a ir escuchando lo más importante de esta entrevista, lo que tiene relación con la actualidad y con la polémica respecto a Messi, y vamos a ir comentándolo. Yo no he podido ver la entrevista completa porque, insisto, ha terminado, pero vamos a escuchar lo más importante. Lo primero que vamos a destacar aquí en el partidazo, lo que ha dicho Griezmann sobre cómo fue su proceso de llegada al Barça y cómo fue entonces su encuentro, su primer encuentro, como digamos, con Messi.
Yo hablé con Leo después, cuando llegué, y él me dijo que cuando yo rechacé la primera vez de él, pues que le jodió, le dolió, porque él había hecho comentarios públicos y me hubiera pasado a mí igual, ¿no? Y que al final dije que no. Porque desde que esté en su equipo con él, compañero con él, pues que iba a muerte conmigo y es lo que noto, lo que siento cada día.
O sea, admite que Messi le dijo que le pareció mal el asunto este de la decisión de quedarse, vamos, en el Atleti.
Es que yo no acabo de entender qué intención tiene Griezmann con esta entrevista con Valdano. Yo creo que al acabar la entrevista, supongo que se preguntará si le va a venir bien o mal la entrevista. Yo creo que le va a servir de nada. Es decir, que el barcelonista no va a cambiar su opinión por lo que ha dicho hoy. En el tema de Messi lo sabíamos todo el mundo. Messi no quería que viniese después del tema del documental, que es lo que le pasa al 85% del barcelonismo, que no quiere a Griezmann por el tema del documental.
Hombre, pero básicamente se trata de bajar un poco la tensión, ¿no?, con Messi. Después de las burradas que ha dicho gente de su entorno, de su exentorno... Mira, lo que se trata ahora es de endulzar un poco, ¿no?, la relación que tiene con Messi.
Yo creo que las rajadas del exentorno, de las terceras personas de Griezmann, ya las ha aclarado con Messi. De hecho, él mismo lo reconoce, que ya lo han hablado dentro del vestuario, pero tenía que salir también públicamente Griezmann a dar una explicación y a cerrar de una vez por todas estas polémicas. De hecho, la entrevista se graba ayer a toda prisa y hoy se emite.
Sí,
significativo, mira, que haya sido en menos de 24 horas, en este preciso momento, cuatro días después de que Messi estallara el miércoles al llegar a Barcelona.
Lo que ha dicho Valdano en el informativo de Susana Guas, no sé si lo habéis visto, que quería que se emitiera cuanto antes.
Claro.
O sea, no solo que se graba ayer y se emite hoy, sino que Griezmann insiste para que se emita cuanto antes.
Y que ha salido con la chupa de la marca que le patrocina, que todo está muy
bueno,
bien.
Bueno, pero eso lo hacen todos.
Claro. Sí, bueno, pero es que a mí me da la sensación de que todo lo que...
Perdona, tu admirado Messi salió con chanclas y medio pijama. Pero, en el día en el que estaba anunciando que seguía en el Barça.
A mí es que me da la sensación de que todo lo que hace Griezmann es un postureo descomunal, es que sienta división muy mal a mucha gente, lo del
Oye,
documental.
Mucho mejor la puesta en escena de Griezmann que de Messi, ¿eh?
Hombre.
¿Pero por qué? ¿Por las chancletas?
No. ¿Por todo?
Porque perfecto con chancletas.
La de Messi en chancletas no fue muy presentable.
Pero que, hombre, a Rubén Uria le gustó más la puesta en escena de Messi.
Bueno, claro,
y a Valdano le ha gustado más la de Griezmann. Pero, las cosas como son. Porque aquí
yo hablo
final,
de puesta pero en escena.
Solo una cosa.
Aquí al final cada uno habla de quién le da la entrevista. Como
no, yo lo que digo es que Messi, con aquella entrevista, zanja un tema. ¿Me podéis explicar qué ha conseguido Griezmann con la entrevista?
Vamos a seguir escucharlo.
Bueno, efectivamente, vamos a escucharlo. Por ejemplo, el exentorno, que es un nuevo término en el mundo deportivo. El exentorno, es decir, el ex representante Eric Olatz.
Sí.
Eric Olatz. Y lo que dijo sobre... Es que lo que dijo fue muy fuerte.
Hombre.
Dijo que Messi era el régimen del terror en el vestuario. Que es algo que solo se aplica a las dictaduras más duras de...
Si eso el representante se lo inventa, ¿no?
Sí, bueno, pues...
¿Qué sabrá?
A ver, eso dice Griezmann.
No tengo relación con él, pero claro, como no hablo, como mi hermana, que es mi representante, no habla, mis padres tampoco, pues ¿a quién le vamos a escribir? Pues va a ser a él y él coge el teléfono y opina como lo hace cualquiera y al final pues puede hacer mucho daño, puede crear dudas en un vestuario, puede crear dudas en una relación que tengo con Leo, pero yo creo que Leo sabe muy bien que yo tengo muchísimo respeto hacia él.
Yo aquí le exculpo. Es decir, o sea, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene?
Hombre, si has leído la carta que escribió en el diario Marca,
¿qué culpa
dice
tiene
que hace 3 años no sabe nada?
Solo le pasa a él. Solo tiene entorno y exentorno Griezmann, porque habla su tío. Habla Eric Solat. Es que habla todo el mundo y todos hablan mal de Messi. Y ninguno ha tratado con Messi. Ninguno, ni Eric Solat.
Dice que el tío no tiene ni el WhatsApp.
Por eso,
que se ven una vez al año.
Pero también le ha hecho un traje a...
En Navidad se vieron y rajó en la comida de Navidad, que es la vez al año que coinciden.
Tengo tíos que me pueden meter en un lío y no sé nada de ellos desde hace muchísimo.
Y rajarían de Joseba, ¿verdad que no?
A lo mejor porque tú has hablado con tus padres y tus padres tienen relación con tu tío. O sea, ese es el tema. O sea, que el que no haya...
Pero se ha dicho que no tiene relación.
No le puedes hacer responsable a él de unas palabras que dice un tipo con el que no tiene relación.
Al que no le puedo hacer responsable es a Dembélé, de que raje Eric Colats o el tío de Griezmann, pero a Griezmann evidentemente que le puedo hacer responsable, que lo controle, que lo maneje,
pues
oye, manejó
hoy,
muy bien el tema del documental,
por eso hoy sale, para aclarar la situación, sale hoy y dice que no tiene ninguna relación con ellos.
Dice que hace 3 años que no se habla con él.
No, pero eso lo dice Eric Colats también en la carta que
no, pero este, y con el tío tampoco. Hace 3 años debió pasar algo muy gordo en el entorno Griezmann.
Sí, porque... él cuenta en la entrevista que le invitó a la boda y el tío ya no fue, y desde entonces, que han pasado bastante más de 3 años, no sabe nada de él.
Sí, es que las bodas son una tras otra.
Hay que casárselo, ¿ves?
Entonces, en un entorno familiar, pues te suele salir alguna relación de estas raras y que se quiera aprovechar de estas aguas
pero
turbias.
Y
la verdad es que a Griezmann le veo más esculpado que
Pero Robert, a mí, ¿sabes lo que me sorprende? ¿Qué ganan el ex representante?
Pues aparecer en todo el mundo.
De gloria,
no, pero coinciden los dos en las mismas opiniones sobre...
Pero
sobre...
si es que eso no es una opinión, eso se ha dicho durante mucho tiempo.
Es que se dice que Junior Firpo es mala persona, no aparece en ningún periódico. Pero claro, si lo dices de Messi, da la vuelta
minuto
al mundo.
De gloria, pues,
yo sí que veo diferencia entre los dos. El antiguo representante puede estar dolido, no sé muy bien cómo acabó esa relación, pero puede querer su minuto de gloria porque le puede venir bien darse a conocer. Pero el tío, aunque no tenga relación con Griezmann, forma parte de la familia. Y entiendo que con los padres que viven en el mismo pueblo sí que se llevarán bien. Ha explicado también Griezmann en la entrevista que cuando una persona alejada del mundo del fútbol, como al parecer es el tío, habla 2 horas con un periodista, pues la primera hora se hacen amigos, se cuentan cosas, y ya cuando se relaja el tío es cuando el periodista le saca el titular que buscaba, como dando a entender que el periodista le engañó al tío.
Sí, el gran problema es que Griezmann, si hubiese hablado más con periodistas desde que llegó a Barcelona, sería diferente. Le hemos escuchado en un documental el día que le presentaron y hoy. Y el tema está tan embarrado
tiene una agencia de comunicación solo para él.
Me parece muy bien. Tú imagínate que el entorno de Messi se pone a rajar, deportivamente hablando, de Griezmann. Vamos, le hacen un traje, pero vamos, de aquí
hasta documental, hoy ya ha contado que no le sentó bien a Messi. Vamos, que
ni a sus padres, ha dicho Griezmann que no le sentó bien, ni a sus propios padres.
Y en el Atlético de Madrid, a sus compañeros, a la afición, a la gente, tampoco. O sea, fue aquel
documental. Pues que apechugue, Roberto. Que apechugue con las consecuencias. Es que todo lo malo del Barcelona...
El departamento de comunicación también.
No lo sé. No. Al final es quien decide, ¿eh? Digo, pero
sí,
al final...
Sí, pero montó el departamento de comunicación.
El que no quieran a Griezmann, porque al margen de lo futbolístico, a Griezmann no es un tipo querido en Barcelona ni en el Barcelona. En el barcelonismo me refiero.
Pero tú desde luego mucho no le quieres.
No, a mí me parece un buen tipo y me parece un grandísimo jugador, pero
David,
creo que al nos toman
de lo
por
futbolístico,
tonto.
Es que al margen de lo futbolístico no hay. O sea, si Griezmann hubiera encajado, se llevase 10 goles, pues no estaríamos hablando
que no,
de
que no. Mónica... Si Griezmann marca un gol que le da una Champions al Barça, se le respetará, se le reconocerá, pero no se le va a querer. O sea, se le quiere a los jugadores por otras cosas al margen del rendimiento. El rendimiento ayuda, es evidente. Pero Griezmann es que no ha demostrado ningún tipo de amor, a eso, que no los tiene que tener. Pero un mínimo gesto lo tiene que tener.
Pues se juntan las dos cosas. Se juntan que Griezmann no ha rendido en lo deportivo, es evidente, con que ha caído muy mal en el vestuario, porque rechazó al club un año antes, porque Messi desde entonces le mira torcido y porque ha ido a caer en un vestuario, en un club, mejor dicho, que está a la deriva institucionalmente.
A ver, sobre las críticas, precisamente, que está recibiendo, ha dicho esto Griezmann.
Sí, yo creo que a veces se pasa, ¿no? Un poquito. A ver, yo acepto las críticas porque tampoco es el mejor Griezmann que estamos viendo, pero claro, necesito ayuda de todo el mundo. Yo creo que a veces, como que cuando se pierde, ¡pum!, es a él primero y luego ya veremos qué pasa. Todavía necesito tiempo para adaptarme a todos mis compañeros, ellos a mí, pues todavía más, ¿no? Con 3 entrenadores y 3, claro, sistemas diferentes.
Tiempo, ahí sí se lo discuto, ¿eh? Ya estamos hablando de un año y pico.
Un día
y
medio.
Y las críticas...
Un año y pico.
¿Qué quiere que diga?
Y esto es lo que ha dicho Griezmann sobre lo que el otro día el candidato Víctor Font, precandidato Víctor Font, dijo aquí en el partidazo. Y es que el fichaje de Griezmann no se debió hacer, porque era un fichaje que no necesitaba el Barça, porque era una posición que ya tenía cubierta. Esto ha dicho Griezmann.
Los que pueden ser candidatos a la presidencia, que hablan de mí, que o sea, ya tengo bastante con lo mío, con el campo, para saber, para que ellos opinen si soy un buen fichaje o si era un fichaje para el Barça o para no.
No, los candidatos a la presidencia tienen todo el derecho del mundo a opinar si tú eres un buen fichaje o no. Es que solo faltaba. Claro, es que claro, este es el precio que hay que pagar por vivir como vivís. El hecho de que pueda un candidato, con todo el respeto del mundo, opinar que tu fichaje se pudo hacer o no se pudo hacer.
Y que no ha rendido como se esperaba y ha pagado 120 millones de euros. Yo lo que recuerdo perfectamente es a Griezmann que dijo: yo he venido aquí a hablar en el campo y no fuera. Pues en el campo no ha hablado absolutamente nada.
Y fuera casi nada.
Y fuera, cuando ha hecho algo, ha metido la gamba. Digo, de cara a la afición del Barcelona. Pues ya está, hay que apechugar. Y tiene o cambiar su forma de jugar, que eso parece complicado, o cambiar su forma de actuar. Yo repito, a mí la entrevista me ha gustado porque me da la sensación de que es lo que me habían comentado, que es un muy buen chico, que es muy buen chaval, que es buena gente, pero tengo muchas dudas de que le haya ayudado en algo la entrevista de hoy. De cara al barcelonismo.
Yo creo que pide ayuda, ¿eh? Para mí el titular de la entrevista...
Es que yo creo que pide que lo traspase.
Pide
que
ayuda a la prensa, al entorno,
y
a
es
los
la impresión que han sacado Jorge.
Ha acabado diciendo, espero que esto me sirva. Pero vamos a ver, desde cuando una entrevista te ayuda a rendir mejor.
Necesita liberarse, abrirse, ser sincero, y a partir de aquí pues generar empatía entre los culés, en el vestuario y en todos aquellos que han rajado de él.
De todas maneras,
yo creo que Víctor Font, y aquí eso sí que creo que se extralimitó un poco, y eso en el vestuario no sienta bien, porque no sienta bien que un directivo o un responsable de una entidad raje de un jugador, sea más o menos querido dentro de la plantilla.
En un momento en el que hacer preguntas parece que se está convirtiendo en una profesión de riesgo, yo sinceramente agradezco que cuando los futbolistas quieran lanzar algún mensaje, busquen una entrevista, ¿eh? Y conste
sí,
que,
porque podría haber hecho un Instagram o un documental
o
algo.
O sea, sinceramente lo agradezco. Una entrevista con tiempo pausada, donde él pueda expresarse, pueda hablar. O sea, de verdad lo agradezco tanto.
Sí, pero lo hace solo porque le interesa, ¿eh? No porque
siempre que sí.
Muy bien, perfecto. Te lo compro.
Claro, ¿eh?
Que hable después de los partidos. Si marcara tres goles cada partido, hablaría en zona mixta.
Sale ahora porque está atravesando una situación muy delicada.
Sergiño Dest y Pedri.
Pedri.
No, Pedri en la derrota en el Wanda y Sergiño Dest en la derrota del Clásico.
Si marcase un doblete cada jornada, hablaría cada jornada, pero como le ha salido tan mal, no ha hablado nunca, no se lo escucha en ninguna parte. Entonces todo es hacer la bola más grande que te va. Y escuchamos de Griezmann, escuchamos a Eric Olatz, al tío de Griezmann.
Bueno,
pero lo que no puedes es criticarle el día que sale a hablar, David. O sea,
no
vale.
Pero no le critico, o sea, porque salga a hablar, Mónica. Critico por lo que ha dicho, que es absolutamente nada. Para mí, digo, para arreglar su situación con el Barcelona.
Pero tampoco creo que...
¿Qué pretendías que dijera?
Yo creo que el camino que él tiene...
Pues chico, oye, que venir aquí voy a triunfar, que... me voy a dejar aquí la camiseta...
Pero eso es un tópico.
Tópico es lo que ha dicho.
Si dice eso, le zurramos, vamos.
A mí que salga y diga, espero que esta entrevista me sirva para levantar cabeza...
No, pero escucha una cosa, que un chaval...
El titular es...
Diga, ¿necesito ayuda? Una muestra de humildad, es una muestra de humildad por su parte. Necesito ayuda, quiere decir, oye, que estoy un poco superado.
A mí un jugador de 120 millones me dice, necesito ayuda, y le traspaso mañana. Coño, es que 120 millones, yo en los 120 tiene que venir que está hecho, que está de cabeza bien amueblada, que
yo
va a aguantar la presión.
Eso también lo creo, pero es evidente que tiene
a mí que me lo digan Sufati, te lo compro, pero que me diga Griezmann.
David, pero es que los fichajes más caros de la historia del Barça, todos han pedido ayuda, ¿eh? Empezando por Dembélé, siguiendo por Coutinho, que no
es que
aguanta
el mismo
la presión
perfil,
del Camp Nou, y ahora Griezmann, es que es así, ¿eh?
Pero escucha,
también hay que echarlos a todos.
También te digo una cosa, Griezmann, presión del público mucha no tiene, porque claro,
año no.
Es que lleva ocho meses
presión,
jugando a puerta cerrada.
Presión del entorno sí, Juanma. Presión del entorno, sí.
Presión del entorno. Pero escucha una cosa, si esta gente no vive en burbujas, o sea, no sabe, si le ha preguntado a Valdano cuántos habitantes tiene su ciudad de Francia y no lo sabía.
Pero te digo una cosa, sí, Dembélé que ha costado más y no ha empatado con nadie en el Barcelona, tiene él defensores. Y en esta casa también. O sea, en el barcelonismo Dembélé tiene defensores. Griezmann no tiene ni uno. Decirme uno.
Injusto,
un tío que digas, este tío va con Griezmann a muerte. No hay. Porque, porque
no hay ni uno, ni uno.
Bueno, alguno habrá, pero que no conocemos o está muy calladito. Pero de Dembélé sí que hay gente que dice que aún aposta por él.
De los creadores de opinión del Barça, y de no hay ni un hay Dembelievers.
Creo que la gente se alineó con Griezmann cuando Setién fue injusto con él y le metió nada, 3 minutos contra el Atlético de Madrid. Ahí sí tuvo sus defensores.
O sea, a mí me parece un pedazo de futbolista ahora como para decir...
A mí me parece que Griezmann un jugadorazo, ¿eh?
Defiende a Griezmann, sinceramente. O sea, me parece un poco...
No, pero es verdad.
Pero
no,
su
pero,
rendimiento
pero,
defensivo pero, es muy malo.
No tiene, discute, de rendimiento Barça, no tiene mucha, ¿eh? No,
el Barça ha sido un cero de izquierda, desde que está. Y no es por falta de oportunidades, no es porque los entrenadores no le hayan dado minutos y partidos y más partidos. O sea, pero es verdad que Griezmann del Atlético de Madrid y de la Real Sociedad no ha aparecido todavía.
Y este año, que es el Griezmann más fallón de cara a puerta, ha fallado todo lo que ha tenido. Si hubiese público en el estadio, es que este chico no aguanta las pitadas. Porque este año la gente hubiese explotado.
¿Y ha dicho algo de la posición donde juega? Porque acordaros que en algún momento sí que habló de dónde le gustaba jugar. Es que no,
ha explicado que aquello que dijo era más un mensaje a Deschamps que no a Koeman, pero dice que la prensa aquí nos lo tomamos por el lado de Koeman y le metimos en otro lío. Que él iba por lo listo que es Deschamps a la hora de cambiar el dibujo de los partidos. Por
si es que es mejor que no hable,
ahora con Koeman juega o en la media punta o de punta, o sea, ya no se puede quejar sobre su demarcación.
Él tiene un peso encima que yo creo que no se va a quitar, probablemente hasta que no se vaya Messi, si resiste a la marcha de Messi, pero este verano, cuando se hablaba de que Messi se podía ir, yo creo que el más beneficiado, deportivamente, por supuesto, porque ocupa la misma posición, pero también en términos de liderazgo, era posiblemente, Griezmann. Era Griezmann.
Pero que no, Guille, que esa cantinela la llevo yo escuchando. A ver, liderazgo Griezmann en el Barcelona es imposible que la tenga. Tiene más liderazgo...
Si lo puede tener es cuando se vaya Messi.
Pero yo por el precio, si tiene, es más líder Ansu Fati que Griezmann en el Barcelona. Y después, eso de que si... Estuvieron semanas repitiéndolo de cuando se vaya Messi... Vamos a ver al gran Griezmann. Griezmann ha jugado sin Messi y no ha empatado con nadie tampoco.
Ya,
es decir,
pero no es lo mismo.
¿Veis a Griezmann líder Messi, de un proyecto como el Barcelona?
O sea, llevas 20 minutos ininterrumpidos dándole palos a Griezmann.
No,
pero,
no,
o sea,
no.
Es buen chico.
Me extraña que le haya dado la entrevista a Valdano y no a ti en Despierta San Francisco a las 3 de la tarde.
Y yo aplaudí el fichaje de Griezmann.
¿Tú has pedido la entrevista?
No, la he pedido porque señor no me la va a dar. No,
pues pídela, ¿qué más da?
Bueno, pues
yo creo que hoy deberías pedirla.
Lo que está claro es que desde que hizo el famoso...
¿Tienes el teléfono de quien hay que pedírsela? ¿Lo tienes?
Sí, ya sí, te lo sí, paso sí, yo, David, sí, que soy sí, muy amigo de él.
Lo que está claro es que desde que hizo el documental hubo una parte importantísima de la afición del Barça que no le ha perdonado nunca. Y hasta que no dé un rendimiento excelso, no le va a perdonar.
Antes del documental... La mayoría del barcelonismo quería a Griezmann.
Claro, sí, es que no hay que hacer documentales tampoco.
El documental es el que le marcó. Claro. El que le marcó para la afición del Barça, para una parte de la afición. Y hasta que haga algo excelso.
Y para la afición de Atleti también.
A Atleti no le gustó nada.
Sí, sí. Luego han recordado
solo les gustó a los del Madrid. Los del Madrid estaban con palomitas delante de la tele, ¿verdad, Siro?
Celebrando.
Entonces hoy lo que ha pretendido es un blanqueo de imagen. Bueno, pues a ver.
Han recordado también el confeti aquel que tiró imitando a LeBron James en uno de sus primeros goles.
¿Qué ha dicho?
Ese tipo de gestos, no. Bueno, que era una celebración que él quería hacer. Ha recordado algunas con la Real que yo no me acordaba, metiéndose en un coche.
Y ha dicho, le pido a los periodistas y a la gente que no me pegue tantos palos.
Pues, le estás haciendo caso, ¿eh?
Sí, ¿no? Pues la verdad es que basta que sepamos que le molesta, como dice la madre. Si sé que te molesta, más todavía. O sea, que eso vale más no decirlo porque le... Porque sí, porque pueden haber más palos. En fin, pues Griezmann, que ha dicho esto en Universo Valdano, que ha convencido a David Sánchez, por lo menos, le ha convencido plenamente la entrevista.
No, la entrevista me ha gustado.
¿Sí?
Sí, sí. Lo que pasa es que creo que la finalidad que buscaba no la ha conseguido.
Vale. Por la mañana buscaba una finalidad Koeman hablando. No sé si la habrá conseguido o no, antes del partido frente al Dinamo de Kiev. Que la rueda de prensa ha sido en Barcelona, ¿no, Elena?
Sí, sí, ha hablado en Barcelona a la 1:00 p.m. y después, 2 horas más tarde, han viajado a Kiev.
Vale.
Lo han hecho así hoy.
Esto es lo más importante de lo que ha dicho Koeman este mediodía.
Bueno, no estoy satisfecho como entrenador de Barcelona. Yo creo que soy optimista. Mi energía es totalmente por mi trabajo. Entonces, yo creo que estoy contento por el trabajo que están haciendo los jugadores. No estoy contento por los puntos que tenemos. Estamos mirando, pero ya estuvimos mirando porque hay 2-3 posiciones en nuestra plantilla plantilla donde necesitamos. Entonces, uno de esas posiciones es el tema de central. Y si hay una posibilidad, tenemos que hablar con el club cuando es un momento, y el momento es enero, pero depende muchas cosas. Hemos decidido de no llevar Leo porque la situación de Champions League es bastante cómodo con los 9 puntos que tenemos. Estoy convencido que él todavía es el jugador que necesitamos.
Esto es lo que ha dicho Koeman. ¿Algo más, Elena?
Bueno, que yo le veo bastante molesto últimamente a Koeman, ¿eh? Cada vez más enfadado. El otro día con los horarios, hoy con el calendario. De hecho, ha invitado a la UEFA y a la FIFA a reflexionar sobre la desmedida carga de partidos que ponen en riesgo a sus jugadores. Por eso ha dejado a Messi y a De Jong en Barcelona. Y ya empieza a hacer autocrítica, algo que a lo que él se resistía, pero a la vez intenta insuflar optimismo. Después ya veis que asume con resignación que en invierno será difícil que lleguen los refuerzos que pide, ya no solo como centrales, sino también en la delantera. Veremos, porque es que al final la Secretaría Técnica trabaja para intentar traerle a Eric García o algún jugador, pero el problema es el límite salarial. Está todavía el recorte pendiente de negociar, de acabar de cerrar con los jugadores. Y también todo dependerá, lo que te dicen desde la Secretaría Técnica, de la nueva junta entrante, que tendrá una semana para decir si ficha o no, si es viable o no. Así que todo está un poco en el aire. Podemos ir hablando de nombres, de fichajes, de Eric García, pero este mercado de invierno va a ser más complicado, si cabe, por el hecho del cambio de directiva. Sí, sí. Y parece que Carles Tusquets no se quiere mover. A mí me sorprende, por cierto, Carles Tusquets, que habla como presidente cuando Bartomeu no da ni entrevistas, que viaja y se sienta en el palco. Yo creo que debería asumir más un segundo plano, convocar elecciones lo antes posible y trabajar, ¿no? Es que no entiendo a Carles Tusquets hablando del mercado de invierno cuando él no pinta nada, en teoría, para fichar a un jugador.
¿Decía Suciano?
No, que me parece un poco expediente X lo que ha pasado en Barcelona con Umtiti en los últimos años. Sí. Entiendo que ha bajado el rendimiento.
Bueno, que es un jeta.
Bueno, claro, entiendo eso es lo que ha pasado.
Está de Erasmus en Barcelona.
Bueno, pero ahora que el Barça también, no tiene fichajes, que está pensando en poner a uno del filial, oye, Umtiti fue campeón
no puede
del
jugar,
mundo.
Guille.
Y por mucho que haya estado lesionado y por mucho que haya bajado el rendimiento, es que se habla de él como si no estuviera en la plantilla.
Bueno, es que el otro día yo le pregunté a Koeman por Umtiti Araujo. Mencionó a Araujo y la pregunta sobre Umtiti es que ni siquiera mencionó el nombre de Umtiti. Hoy sí que se le ha vuelto a insistir y ha dicho que bueno, que lleva unos días trabajando con el equipo, pero que veremos si recibe el alta en dos semanas. Y después lo que te dicen desde el vestuario es que a Umtiti la rodilla no le aguanta más de 2 partidos.
Gracias, Elena, hasta luego.
Adiós.
Mañana tenemos el otro partido de Champions de un equipo español, el Sevilla, en Krasnodar, 7-5. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
En este estadio sí entra público, ¿no?
Sí, entra un 30% de aforo.
30% sí, sí.
Está bien. Va a haber 10.000 espectadores, entre 10 y 12.000, me decían esta tarde, porque caben en torno a 35 o 36.000 espectadores, así que todo lo que se vende para ese partido está ya prácticamente hecha a la venta de estas entradas desde que comenzó la temporada para el Krasnodar, y en el partido que jugó ya ante el Chelsea hubo ese número de público, aproximadamente entre 10 y 12.000 espectadores que van a ver el partido in situ. Hoy ha estado ya Lopetegui allí en el entrenamiento junto a sus hombres.
En el lugar del delito.
Sí,
en el
del
lugar
delito, total. Donde, algún pasaje le habrá pasado por
donde
la mente. ¿No,
donde Rubiales le cortó la cabeza, sí, justo antes de empezar el Mundial.
Le habrá pasado Rubiales por allí, por el fondo de una de las porterías, ¿no?
Sí.
Con la guadaña, en fin. Ha vuelto Lopetegui a Krasnodar y lo hace pensando en que mañana puede dejar resuelta la clasificación para Champions a falta de 2 jornadas, para octavos de final de la Champions, y también creo que de reojo pensando un poco en la Liga, porque creo que ahí el Sevilla tiene ese déficit de aquellas 3 derrotas, tiene el sábado otro partido importante en Huesca, y me da la impresión que más allá de Navas, que se ha quedado en Sevilla por sanción, como ya conocéis, y que posiblemente sea sustituido por Koundé para darle cabida a otro central, alguno de los jugadores importantes puede rotar, es decir, Fernando, Rakitic o Campos, De Jong en el Sir, alguno de estos seguro que de inicio no va a jugar y va a ir viendo un poco y manejando el partido, porque en la Champions hay un poquito más de margen de error y en la Liga el Sevilla empieza a tener poco margen a estas alturas de temporada, aunque sea todo muy prematuro. Así que me da la impresión que alguna rotación va a haber para el partido de mañana en Rusia, con frío, como es habitual en esta época del año en Rusia, no un frío feroz, me contaban los expedicionarios, pero sí un partido que se va a jugar con 2-3 grados de temperatura.
Perfecto, mañana hablamos, mañana lo contamos. Gracias, Oliva.
Lo contamos mañana, Juanma, un abrazo.
Hasta luego, son las 12:30, yo creo que ya está preparado Miguelito para entrar en el partidazo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Oye, ¿se sabía que la lista de convocados del Madrid era esta noche, que la daban antes del partidazo?
Sí, ¿sí? Bueno, se daba en la víspera porque mañana el equipo viaja a las 10:30, pero se ha dado tan tarde porque se estaba esperando el resultado de los ¿sí? PCR. Y al final ha habido suerte con Casemiro, que viaja a Milán, pero no con Militao. Así que,
Ni Benzema,
pero esto no es por COVID.
Sí, es por lesión.
Por la lesión muscular que se produjo en Mestalla. Venimos contando que lo tenía complicado. Al final, bueno, hoy no ha trabajado con sus compañeros, así que se ha quedado fuera de la convocatoria. Veremos a ver si juega el sábado contra el Alavés. Y por supuesto tampoco llega Sergio Ramos, así que bueno, pues al menos en comparación con el partido del pasado fin de semana, rescata a Casemiro, que lleva desde el día 7 de noviembre sin poderse entrenar con sus compañeros, o sea, 16 días, y que el miércoles yo creo que va a ser titular ante el Inter.
Quiero preguntarle a los comentaristas del partidazo si han visto las imágenes que ha emitido hoy el golazo de gol, el programa de Lama y de Gallego, de Isco, cuando sí. En el Estadio de la Cerámica le manda a calentar Zidane y se toma todo el tiempo del mundo. Y
impresentable.
Veo que las has visto. Siro,
sí.
¿Tú las has visto?
Sí. Le costaba salir sí. A calentar. Sí.
¿Mónica, las has visto?
Sí, las he visto. Parece que esté fuera mentalmente. Ya
Paloma, ahora os pregunto. ¿A Palomar?
Sí, las he visto. Sí.
¿Uzquiano?
Sí, también.
Vale, pues me interesa mucho lo que opináis, porque yo creo que hay mucho de lenguaje gestual. Ahora lo comentamos todo. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto?
Pues la mayoría se dirigen a David Sánchez. Dice uno: David, no hables en nombre de todo el barcelonismo. Soy culé y no me cae mal Griezmann. Señor David Sánchez, ¿cómo puede ser que el barcelonismo odie tanto a Griezmann por el documental y le parezca también fichar a Neymar después de la que lió? Para no haberle empatado a nadie, Griezmann es campeón del mundo, cosa que Leo Messi va a tener cruda. David, el del Burofax, habla mucho, ¿verdad? David Sánchez recuerda lo que quiere. Le reprocha el documental a Griezmann, pero el tío que lo produjo se llamaba Gerard Piqué. De eso nadie se acuerda.
Te están cayendo, David.
Cierto. Sí,
tápate un poquito, David.
Sí.
El documental,
estoy contigo, David.
En la misma línea, el documental de
no
Griezmann
me hace falta.
Lo hizo un jugador del Barça que ha salido de rositas en esta historia. Y otro oyente dice: a Griezmann si habla lo criticáis y si no habla también, no os entiendo. Y hay otro audio para David Sánchez.
A mí me gustaría recordarle a David Sánchez que el que le produce el documental es un central del Barça, ¿eh? Porque parece ser que el malo del documental es Griezmann, pero hay un central de ese mismo vestuario que es el que le hace el documental, que se va de rositas. Si no se puede ver en el vestuario y hay uno del vestuario que es el que le paga el documental, cágate lorito.
12:32, sigue el partidazo.